Seguimos en tertulia, estamos hoy con Karina Novarese, Juan Gavito, Daniel Buquet y Oenir Sartú. Ayer el presidente de la República, Tabaré Vázquez, anunció que si las empresas tabacaleras bajan el precio de los cigarrillos, el gobierno aumentará los impuestos al tabaco. Fue la respuesta del primer mandatario a estos cambios que se han estado dando en los precios últimamente. Por ejemplo, una caja de 20 cigarrillos de Marlboro pasó a costar 50 pesos en lugar de los 70 que venía costando. Estamos hablando allí de una rebaja de 40%. Fiesta de 20 unidades pasó de 66 a 49 pesos. Marlboro de 10 valía 35 y ahora vale 25. ¿Qué opinan ustedes sobre una reacción como esta?
Vamos a ganarle a Buquet. Cualquiera antes que
no,
Buquet.
No. En primer lugar, ojo con la con las tandas, porque ahí pasaste unos cuantos avisos, unos cuantos chivos.
No. Mencionamos marcas, como mencionamos habitualmente en todos lados.
No, como aquella tonada infantil, cada cual que atienda a su juego. Me parece muy válido lo que deciden las empresas, porque es su política comercial, pero me parece muy válida lo que puede decidir un gobierno con respecto a aumentar impuestos para seguir con una política que se ha marcado a esta altura, diría, como una política casi de Estado, si es que logra así continuismo en los próximos gobiernos.
El director del Programa Nacional de Control del Tabaco del Ministerio de Salud Pública, Winston Abascal, dice en el diario El Observador hoy que este aumento que se está anticipando, el aumento de los impuestos, es la respuesta a una política de boicot de las empresas tabacaleras contra la lucha que ha emprendido el gobierno por desestimular el consumo de cigarrillos en la población.
Las empresas hacen su juego y quieren ganar, supongo, y por eso buscan esto. Lo que sí, mi razonamiento es, si se sigue bajando el precio de los cigarrillos, es que sigue habiendo margen de ganancia.
Ah, eso también lo dice Abascal.
Con lo
este
cual,
el descenso de los precios muestra que aún queda margen.
En otros países se cobra, en otros países se cobra muchísimo más caro el tabaco y se produce en otros países también, así que supongo que hay margen. Y bueno, será una lucha que se irá nivelando.
Pero Gavito iba a decir algo.
Sí. Digo, sobre el fondo del asunto, para mí es un anuncio muy preocupante. Y conste que habla un no fumador, porque se inscribe en una línea del actual gobierno, que ya se va, de sacar adelante lo que le parece que debe ser en esta materia sin reparar en el orden jurídico y sin reparar en determinadas instituciones. Recordemos cuando se implantó por decreto la limitación para los lugares donde se puede fumar. Y en esta materia hay que recordar que las empresas ya están cumpliendo lo que se ha dispuesto en materia de publicidad. Lo han cumplido a rajatabla. Por otro lado, ya se están tributando todo lo que haya que tributar en esta materia y entrar desde el gobierno a competir en una especie de carrera a ver quién grava más o quién rebaja más con una actividad que por el momento es lícita, y cuando digo lícita la digo tanto desde el ángulo de quien ha optado por fumar como desde el ángulo de quien ha optado por producir los cigarrillos, me parece que es entrar en una esfera de los derechos individuales que no pueden ser coartados sino a través de ley. Y yo creo que eso es lo que el presidente no tiene claro, sin perjuicio de otras contradicciones en relación a otros asuntos que después voy a...
Coincidiendo contigo, a mí me parece que hay dos problemas que no se ven. Lo digo sinceramente desde una postura un poco desesperanzada, porque me parece que a estas alturas la gente no repara en estas cosas. Una es el problema que planteaba Gavito recién, de la libertad de las personas, es decir, de la libertad individual de fumar o no fumar, respirar. No, pero digo, hay una clara definición del gobierno de incidir sobre esas opciones individuales a través de políticas tributarias. Si yo mañana dijera, bueno, la leche se vende muy barata, no quiero que tomen leche y le voy a subir el precio a la leche, cobrando el impuesto. Los consumidores de leche dirían, pero señor, me está perjudicando inútilmente, y el productor de leche lo diría. Resulta que se ha decretado que en esta área del mercado sí se puede incidir, para, digamos, obligar a subir los precios. Bueno, pero si tú decís que en cualquier otra área de la actividad el gobierno se propone que los precios suban, realmente el consumidor, el público consumidor y quien produce realmente se siente afectado. Es decir, lo que pasa es que si se acepta la diabolización de una sustancia y el derecho a pasarle por arriba con una trilladora, fantástico, pero acá hay un problema con eso. Hoy es el tabaco, mañana puede ser la comida chatarra, pasado puede ser el alcohol, mañana, es decir, ¿hasta dónde los gobiernos tienen derecho a decirle a la gente, mire, usted no debe hacer tal cosa y yo voy a hacer todo lo posible para que usted no le pueda vender porque sea muy caro y usted no lo pueda comprar? Realmente me parece que estamos pasados de
rojo. Estamos bastante...
Lo digo con...
Estamos bastante de acuerdo, porque acá hay un problema de...
¿Te imaginaste que ibas a estar más solo en esta tertulia de hoy, Daniel?
No, yo no me imaginé nada, además, con gente tan sensata, más bien esperaba justamente comentarios acordes. Vos fíjate que hay una primera justificación de la política antitabaco, que me parece razonable y que se empezó a implementar en muchas partes, incluso en Uruguay, que tiene que ver con la protección de los derechos de los no fumadores. Esto es muy razonable, ¿no? Pero esa política viró rápidamente una política de persecución de los fumadores y de la industria que le provee la sustancia, ¿no? El tabaco en la oferta y el tabaco en la demanda. De hecho, ya te están diciendo que la política antitabaco de Uruguay está mostrando sus logros. ¿Cuáles son sus logros? ¿Que los no fumadores ahora están mejor que antes? No, que hay menos fumadores. Es decir, como yo reprimo, pues hay menos. Normalmente los logros de la represión consisten en dominar, reducir y eventualmente eliminar al enemigo. Para eso es la represión. Entonces, se está haciendo la política errada. Lo hemos discutido con respecto a todas las drogas ilegales, o sea... A venir le preocupa qué vendrá en el futuro, pero ya en el pasado...
No, en el pasado y en el futuro.
En el pasado tenemos las drogas ilegales, que sabemos que su prohibición causa mucho mayor daño que su consumo, que el daño físico o de salud que podría causar su consumo legal. Acá se está yendo por el mismo camino, porque la vía de aumentar el precio no es ni más ni menos que la vía de irlo prohibiendo de a poco. Cuanto más aumentas, además peor, ¿no? Porque es con un componente de injusticia social terrible. El que tiene dinero... Siempre será el que tenga menos problemas al respecto y siempre será el más pobre,
el que
va a fumar cigarrillos de peor calidad.
Y después van a venir los cigarrillos de contrabando.
No, ya hay, perdóname.
Por eso, van a invadir el mercado con cigarrillos de contrabando y después reprimirán a los contrabandistas.
Hoy en Argentina los cigarrillos cuestan la mitad que en Uruguay. Argentina, que es acá nomás. Argentina, que además produce buenos cigarrillos.
En Estados Unidos vale 3 veces más que acá y en Europa también. $7, 6 euros.
Con el poder adquisitivo de Estados Unidos o de Europa,
es carísimo igual para ese país.
Discúlpame, es igual de caro que acá. Cuesta el poder adquisitivo es el triple y el precio también es el triple. Entonces, no hay mayor diferencia. El problema que vos tenés es que si podés comprar fácilmente cigarrillos a mitad de precio cruzando un río, lo vas a empezar a y si lo seguís subiendo, va a ser más barato fabricar tabaco clandestinamente, porque llega un punto donde empieza a hacer negocio el narcotabaquismo.
Como se fabrica en China desde antes. El tabaco que los tráfico.
Lo cual le dará más, ¿no?, cometido a la Junta Nacional Antidroga. Así seguiremos.
Y tendremos más gente presa en las cárceles, porque habrá traficantes de tabaco.
Ya que soy la única contra. Estando, la verdad, de acuerdo con lo que dicen ustedes con respecto a la seguridad jurídica o a la justicia jurídica de alguna manera.
Las libertades individuales básicas, ¿no?
Estoy de acuerdo con eso, pero, por ejemplo, comparación con la leche. Yo me tomo 20 litros de leche y puede ser que me agarre una indigestión brutal, pero no me muero de 20 litros de leche. Sí. Sabemos que el costo del tabaquismo...
No, 20 cigarrillos tampoco.
No, 20
por las
no.
dudas, te digo.
Si te fumás todos los... A ver, no voy a empezar ahora a discutir cosas que ya hemos discutido en esta tertulia que tienen que ver con los efectos a la salud. Que una persona decida igual fumar, está perfecto. Esa es su libertad individual. Por claro. supuesto, entonces, si yo decido que quiero tomarme 1 litro de vino todos los días, lo pago. Porque no es un consumo básico. La leche es un consumo básico. Acá y en todos lados. En otro lado no la tendrán, pero... Entonces, discutir eso es complicado. No, yo no creo que se estén afectando las libertades individuales específicamente en este caso. Porque a ti te da la libertad de comprarlo. Si no tenés plata para comprarlo o te parece demasiado caro, no lo compres y busca una forma alternativa. Capaz que ahí sí tendría que el gobierno incidir más para dejar de fumar. A ver.
Juan.
Porque el que paga la salud pública después
es
el
represión. Ese es un argumento.
Eso es represión.
Falaz, porque perfectamente el Estado puede cargar con el costo o el mayor al precio de los cigarrillos con el mayor costo.
Pero no es solamente un costo de precio,
de la atención médica,
es un costo de ciudadanos. ¿Cómo me dices eso?
Pero el tema es que te justifica privar de la libertad. Porque yo te repito esto: hay muchas cosas que hacen daño a la salud. Por ejemplo, yo podría decretar que tomar sol es muy perjudicial y que voy a hacer racias en la playa con el que tome sol de 11 a 4 de la tarde.
Pero,
y comer grasa es malísimo. Y comer
mundo, ¿no?
Y el sol también. El cáncer de piel lo provoca el sol. Y sin embargo está lleno de gente de la playa. Ahora yo, como quiero cuidar los gastos de salud de la población, y prohíbo ir a la playa de 11 a 4 de la tarde. Y prohíbo comer grasa, porque la grasa genera infartos y después eso le cuesta al país.
Bueno,
es decir, ese argumento, espera, déjame terminar esta idea. Este argumento es terriblemente riesgoso, ¿entendés? Porque el hecho de decir, el atribuir que una cosa causa mucho daño a la salud, no legitima que el Estado tenga que intervenir para reprimirlo necesariamente, porque estás pesando tocino con velocidad, comparando, es decir, yo te estoy hablando de libertad y vos me estás hablando del daño que causa.
Son dos cosas distintas.
Un último comentario por hoy, porque el tema da para bastante más.
Si me dejan un cortecito, ¿no? Yo creo que el propósito confeso del gobierno de que esto se reduzca y eventualmente se elimine es lo que lo deja en situación más vulnerable, porque en definitiva, en forma indirecta y a través de unas vías que no son las propias, se está tendiendo a suprimir un ámbito de libertad, tanto del consumidor como del productor. En cuanto a los perjuicios de esta u otra sustancia, es evidente que se abrirían tantos campos como sustancias y actividades existen, pero veamos que esto encierra una contradicción, por ejemplo, con lo que es el consumo masivo de alcohol, que no se está adoptando la misma tesitura, y encierra también hacia el interior, ahora sí, del mismo partido político, por lo menos hasta el momento en que el presidente de la República actual renunció al Partido Socialista, donde hay toda un ala, si no recuerdo mal, que es la juventud, que propugna la legalización del consumo de marihuana. Entonces yo noto allí una contradicción muy fuerte que no creo que el próximo gobierno mantenga esta línea.
Lo que pido solamente esta reflexión. Si el Estado fuera realmente a oponerse y a obstruir cualquier actividad que hiciera daño a la salud, la vida se vuelve imposible. Uno terminaría viviendo en un régimen de absoluta policialidad.
Pero no es el caso.
No es el caso hasta ahora, pero lo puede seguir siendo.